Nadie se atreve, recorre la movida artística para que no te pierdas de nada. Aquí comienza Recomendarte, porque la cultura no para, no para.
Nos está acompañando en este momento la periodista y docente Nausica Palomeque, una gran periodista, comunicadora, con una gran trayectoria en medios de comunicación, pero esta vez viene desde el lado de la literatura, como veníamos comentando, porque recientemente en la Feria Internacional del Libro, en su edición 45, presentó su proyecto 8 que cuentan. Es un libro, pero no es un libro más, es un libro inclusivo que está destinado a personas con baja visión y ceguera, que a su vez viene acompañado por un podcast.
¿Cómo estás, Sinara?
¿Andas
gracias,
bien?
Gracias por la invitación.
Bienvenida y bueno, ansioso por conocer esto.
Dos mujeres con nombres extraños.
Tenemos tantas cosas
en común. Es un encuentro este.
El nombre exótico, la profesión, el gusto por la literatura. Y
bien,
si seguimos conversando.
Nos teníamos que encontrar.
Sin dudas. Bueno, felicitaciones por este proyecto.
Gracias.
Preguntarte cómo surgió esta inquietud de hacer un libro inclusivo para personas con baja visión y ceguera. Está escrito en braille. Hay tres...
por ahora.
Tres formatos.
Tres versiones.
Tres versiones para incluirse en este proyecto.
¿Por dónde crees que arranque?
Te voy a preguntar yo, ¿de dónde salió tu inquietud para hacerlo de esta forma?
Ok. A mí me interesa... Lo primero que yo estudié fue literatura. No estoy en aula ahora, ¿no? Pero yo estudié letras. Uh-huh. Después estudié periodismo y
profesión te atrapó y no te
sentó más. Sí, me perdí ahí. Pero bueno, digamos que este proyecto se parece mucho a mis intereses. A mí me interesa la educación, me interesa la inclusión, me interesa la literatura, la comunicación. Entonces, de alguna manera, sí. Pensándolo, de alguna manera se parece mucho a mí, a lo que a mí me interesa.
Sí.
Hace algunos años trabajé en un podcast de Radio Ambulante Estudios contando una historia de un joven uruguayo que es ciego y que tiene una capacidad increíble, se llama Juan Pablo Culazo, tiene una capacidad increíble para identificar sonidos de pájaros. Y esa fue la primera historia que yo conté relacionado con este tema, y justo fue en un podcast y me sensibilizó mucho con el tema de la inclusión. Y creo que si lo miro, esto fue hace unos cuantos años, pero si lo miro como en perspectiva, ahí hubo una especie de comienzo.
Uh-huh. Bien, y todo eso, esa semilla empezó
como ahí a germinar,
a
digamos. Trabajé muchos años en radio, entonces también como que
O sea que este proyecto viene más o menos un aproximado de cuánto tiempo.
Hace 2 años que estoy trabajando en esto, porque me presenté a los fondos concursables del MEC, los ganamos y con eso empezamos a trabajar. Pero es un proyecto, como tú decías, bastante ambicioso, bastante grande, sí. Y llevó su tiempo, ¿no?
Vamos a contar un poco. Vos decís que es un trabajo ambicioso y muy grande, que llevó 2 años de trabajo.
Sí, es una locura en la que...
O sea, nosotros estamos, bueno, yo...
Una linda locura.
Bien, quienes nos están siguiendo por YouTube pueden ver que yo al menos tengo acá la versión que, según Nausica me ha comentado, es la versión braille y audiolibro, que es macrotipo, ¿puede ser?
Si la abriste, digo cuál es.
Macrotipo. Creo que es macrotipo. No, este es el braille.
Este es braille.
Solamente tiene braille.
Pero
son tres tipos.
Te lo explico así, mira. Son 8 cuentos de literatura uruguaya actual. Uh-huh. Eso es lo primero, ¿no? Escritores jóvenes a la uruguaya, me gusta decirle, porque andan entre los 30 y los 40 y algo.
Jóvenes, ¿eh? Entonces.
Son re jóvenes.
No se sentía, ¿no? Escribía ni ahí.
Que tienen son escritores profesionales que ya tienen sus libros, que ya han ganado premios, o sea, algunos han sido tienen traducciones, es decir, tiene un corte generacional, ¿no? Y tiene un corte también paritario, son 4 escritores, 4 escritoras, me interesaba particularmente eso.
Que sea equitativo.
Exacto. Y son 4 cuentos bien distintos, ¿no? Digo, por supuesto es una selección y podrían haber sido otros escritores y podrían haber sido otros cuentos también, pero y por supuesto tiene un corte subjetivo, son cuentos que me gustan a mí.
No, nada más y nada menos, obviamente la directora del proyecto le tiene que gustar lo que hace.
Son cuentos que me gustan a mí, hubo algunos que quedaron afuera, porque también a la hora de elegir los cuentos tenés que pensar, yo estaba pensando en hacer un podcast, entonces creo, he aprendido en este proceso que hay cuentos que se disfrutan más en silencio y hay cuentos que tienen más oralidad y que permiten como la escucha en voz alta. Entonces ahí fue como un primer corte. Esos cuentos están en un libro que tiene como tres versiones. Entonces tenés una versión en braille. Los libros se van a distribuir, no se venden, se distribuyen de manera gratuita en los liceos públicos del Uruguay, donde hay estudiantes con ceguera y con baja visión. Entonces tenés un libro en braille con estos 8 cuentos. Tenés un libro en macrotipo, que macrotipo es la letra grande, la tipografía en tinta, en tipografía grande. Hay unas, para el que escribe en compu es tipografía 24.
Sí, grande, grande.
Grande y tipografía 48, que es la más grande. Tratando de como de abarcar
la mayor cantidad de personas posible.
Exacto. En realidad uno debería poder hacer uno para cada, pero no puedo. Entonces es como tratar de abarcar. Entonces tenés uno en braille, uno en macrotipo y el que tenés tú ahí.
Que es braille completamente.
No, ese es braille. Y después hay uno que es braille y macrotipo. Porque lo que busco ahí el día de la presentación, yo conté con el apoyo de Florencia Espinosa, que lee braille, y ella me dijo, Nausica, tenés que incluir el braille con la tinta para poder generar un encuentro. Ella es una persona ciega, su hijo no ve, y ella me dijo, tengo libros sin braille, mi hijo se fastidia porque no los puede entender. Le encantan, pero no lee braille, porque su niño no lee braille. Entonces,
¿pero porque todavía no aprendió o por qué?
No, porque ve.
Ah, pero yo entendí que era ciego también. No,
su niño no. Entonces, él se fastidia porque el braille le parece lindo, pero no lo sabe leer. Entonces ella me dijo, un libro verdaderamente inclusivo tiene que poder reunir para poder compartir. Entonces, este libro lo podemos leer todos.
¿No sería una forma también de aprender braille en eso? ¿O es más complejo para poder aprenderlo?
No es tan fácil. Es complejo. Pero se puede, es decir, tú en ese libro tenés todas las posibilidades. Lo puedes compartir. También hay una cosa que empecé a pensar a partir de empezar a conversar con Florencia, que me orientó mucho, es este libro va a estar en las bibliotecas de los liceos. Entonces, seguro, empecé a pensar en el recorrido del libro. Entonces, seguramente en esa biblioteca, el bibliotecario, la bibliotecaria, no lee braille. Entonces, exacto, tiene que estar en tinta también, para que donde venga un estudiante y pregunte y pueda recomendar un cuento, para que el profe, la profe de literatura, sepa cuáles son los cuentos y pueda trabajar con los estudiantes y pueda difundir.
Sí, porque al ser inclusivo, terminaré siendo...
para todos.
Excluye a otros, si no.
Exacto. Flor me decía... inclusivo, no exclusivo. Y me parece que es como una buena manera de pensarlo.
Tengo una pregunta, porque en lo que es un poco la información de este proyecto, se habla que hay más de 1000 sonidos vinculados a espacios y lugares de Uruguay.
Sí.
O sea, no es solamente, bueno, voy a poner un ruido de puerta, hablando que es un libro también bastante vinculado a nuestra cultura.
Sí.
Más allá de los cuentos, ¿no?
Los libros tienen un código QR donde te conectan al podcast que puedes escuchar, que ya les digo,
ya está el primer
cuento.
Pero ya está el primer episodio.
Cuento, ya está el primer cuento en Spotify. Se buscan 8 que cuentan y lo encuentran. Y nos pueden seguir en Instagram también, 8 que cuentan. Y ahí vamos como mostrando el material. El primer cuento es El último lancero, que es un escritor canario, Martín Bentancor. Una batalla insólita, diría, entre un gaucho y un avión.
¿Cómo? ¿Cómo sería?
Bueno, escúchalo. Pero es una... en la parte, en el podcast, el sonidista que hizo el diseño de sonido y la música original es Daniel Jafalian. Daniel Jafalian es un sonidista que trabaja en cine, ha trabajado en más de 50 películas. Está, si vos vas a las películas uruguayas y lo ves, los créditos del sonido.
Vamos a empezar a buscar los créditos.
Porque son esos como personajes más anónimos del cine, que son súper importantes, pero que uno en general, vos sos periodista, en general invita al director y a los actores. Uh-huh. El sonidista es una figura mucho más discreta.
Sí, igual quiero decir, voy a caer una lanza por Nadie Se Atreve y hemos invitado a técnicos.
Bien,
no solo los que están delante del telón, sino los que están.
Me parece genial, pero es cierto que como que los protagonistas en general.
Sí, son los que están ahí.
Son los directores,
bajo la luz.
Los actores, las actrices. Entonces, a mí fue como súper interesante que él se sumara. Él hizo un trabajo, a mi criterio, exquisito y se comprometió. O sea, él venía del cine y me dijo: bueno, me sacás de mi zona de confort.
Me estás planteando.
Porque acá el sonido tiene un protagonismo muy impresionante y él hizo un trabajo muy lindo en ese trabajo, pero no es solo la cantidad, sino lo que hizo con esos sonidos, ¿no? Hay sonidos de paisajes sonoros del Uruguay, hay ríos, vientos, médanos, chicharras, gaviotas, olas, playas.
Incluso yo, leyendo así un poco, para de lo que me acuerdo, hay un lugar de Bichadero, por ejemplo,
sí,
o sea, solo el pájaro.
El pájaro
de tal ciudad, tal lugar.
Exacto, es increíble. Porque él también utilizamos parte de su archivo, ¿no?
Yo te decía, ¿cómo haces el acopio de todo ese archivo?
Él tiene un archivo que es una belleza, me lo quiero robar.
Así como uno consigue fuentes, la profesión del periodista consigue fuentes, bueno, ahora vamos a conseguir
un archivo hermoso, realmente. Grabamos cosas especialmente para este proyecto y además cosas insólitas, como, o sea, en un momento. Uno de los cuentos es de Fernanda Trías, la escritora Fernanda Trías, y estábamos como buscándole como la identidad sonora al cuento, y en un momento después al final cambiamos, pero me dijo, vamos con cajitas musicales, ¿no? Uh-huh. Entonces allá tuve yo que salir a buscar cajitas musicales.
La música recorriendo el país.
Entonces,
buscándolo.
Llamé a mi mamá y le digo, mamá.
Aparte cajitas musicales que hace como, pila.
Claro, esas cosas que las tienen las mamás.
Quienes crecimos en los 90, algo típico que uno puede encontrar en la casa.
Entonces le digo, mamá, mi cajita musical, porque yo tenía una. Mi cajita musical, y allá mamá me encontró la cajita musical, las cajitas musicales de mis amigas, las de las hijas de mis amigas, o sea, porque esto. Y él con esas cajitas trabajó el sonido, no es que puso para atrás, para adelante, graves, agudos, ese tipo de. Hay una escena de una batalla que está grabada con arroz hirviendo, o sea, para que veas como que hay como un despliegue muy. O sea, hay paisajes sonoros, hay guitarras, hay acordeones, hay guitarra eléctrica, hay sintetizadores, hay chicharras, vacas, gatos, gaviotas.
Me quedé pensando.
Todo lo que se te ocurra.
Está ahí, está en ese podcast.
Niños, sonidos de personas.
Quienes están más acostumbrados al podcast sabrán que tiene también una estructura muy particular. No es como la radio que, te sentás a escuchar y, listo.
No,
el podcast tiene toda una estructura que quienes habitualmente lo consumen lo puedan identificar. Entonces entiendo un poco lo de la zona de confort que te planteaba él. Y también vamos a agregar que hay dos actores que hacen la interpretación de los cuentos.
Exacto.
No solamente hay sonido, sino que hay toda una apuesta artística
y
actoral.
Esto arranca con los escritores, ¿no? Escritores. Después, esa es como la primera etapa. Después tenés. La segunda etapa fue trabajar con los actores. Yo me siento como la directora de un gran equipo, así que tengo un elencazo.
Pero
¿no?
Si te pones a revisar todo lo que es la ficha técnica de tu proyecto, es un gran equipo.
Sí.
¿Cuántas personas?
Creo
en total?
Que. Bueno, tendría que contarlos, pero creo que lo más.
Tenés deberes.
Lo más inteligente que hice fue rodearme de gente muy talentosa y muy comprometida. Esa fue mi mayor habilidad, digamos. Los actores son Gabriela Pérez y Gustavo Zafores, que hicieron un trabajo increíble, teniendo en cuenta además que yo soy una simple mortal, que no soy directora de teatro ni directora de actores.
Que te falta igual. Ya estás en la puerta, ingresando.
No, pero no lo soy. Entonces también yo necesitaba actores que se manejaran con mucha autonomía. Y que me acuerdo que hubo diálogos con Gustavo donde yo le decía, mira, yo lo que necesito es que esta escena sea más íntima. Ahora, ¿cómo lo resolvés?
Es tu trabajo.
No tengo idea. Y él me dice, ok, vamos. O sea,
igual en medio por ahí la dirección.
Claro, nosotros teatral, lo que hacíamos, yo estudié letras, entonces lo que sí hacíamos mucho, y fue muy disfrutable esa etapa, yo la disfruté mucho, fue conversar los cuentos. Tuvimos como ensayos donde los charlábamos, veíamos las imágenes, las escenas, los momentos, los trabajábamos, ¿no? Uh-huh. Y después grabamos muchas veces. El último lancero lo grabamos, fue una especie como de Frankenstein, escena por escena, escena por escena, escena por escena. Porque es muy intenso. Uh-huh. Y había que como mantener esa energía. Hay otros que los grabamos como más de largo.
¿Sí?
Hicimos varias pruebas. Hay cuentos que se grabaron 10, 12. Hay uno que lo grabamos y a los meses lo volví a llamar. Porque además...
Disculpame, ¿sabés qué me quedó?
Fue así. Hay que seguirme la locura a mí también, ¿no?
Pero también es
era que... como que lo volví a escuchar y dije... Ay, creo
sos
que
muy perfeccionista.
Soy espantosamente perfeccionista.
Bien, creo que tenía como una leve idea, no estaba
siendo sí, soy como muy detallista, muy obsesiva, que eso, con todo lo bueno y todo lo malo que eso significa.
Claro,
¿no?
También la autoexigencia de claro. Llegar al punto de que realmente te claro. Sientas conforme con el proyecto.
Claro, hoy lo volví a escuchar y dije, me gusta. Y
aparte se te nota, quienes no están pudiendo vernos, obviamente, de personas nos escuchan, o sea, a Velasi se te esboza una sonrisa en el rostro.
Sí, claro. Digo, hace 2 años que estoy trabajando
con después que termine, claro.
Claro, pero bien. Estoy contenta, me parece que es un lindo proyecto.
Bien, entonces para ir pasando rollo, porque tenemos que ir finalizando lamentablemente.
Bien.
Este proyecto se llama Ocho que Cuentan.
Ocho que Cuentan.
Es literatura inclusiva.
En braille y en tus oídos.
Ay, es un spot publicitario.
Por supuesto, está todo pensado.
Bien, que este proyecto va a ser distribuido a estudiantes de liceos públicos del Uruguay, sí. Con baja visión y ceguera.
Sí.
O sea que quienes tengan esta, ¿puede ser condición? ¿Está bien dicho?
Sí, está bien.
No pueden adquirirlo. Pero
no se compra.
No se compra. Simplemente pueden acceder al podcast.
En principio va a estar.
No se agregan los libros.
En principio va a estar en las bibliotecas de los liceos. Y bueno, va a estar en la Biblioteca Nacional, va a estar en la Biblioteca Morosoli, o sea, van a haber lugares públicos también a donde se puede acceder, y también los invito a ir a las bibliotecas de los liceos, porque uh-huh. Son lugares públicos.
Bien,
antes. Y después se escucha el podcast, lo pueden seguir en Instagram, Ocho que Cuentan, y en Spotify, y compartir por WhatsApp, mandar, porque está bueno que se mueva.
Mira, acá nos hacen llegar un mensaje en Nausicaa, que es un poquito largo, pero ya para ir cerrando la nota lo voy a leer.
Dale.
Dice, excelente nota, muy disfrutable, chicas. Me dieron ganas de escuchar el libro y la imaginación voló, porque yo sabía la vez que pelearon lanzas contra aviones, fue en el 32, creo.
Sí, claro.
Cuando el golpe de Estado de Terra, la última revolución baguala de las lanzas que se dio en Tacuarembó y Rivera, y todavía hasta hace poco se podían ver los agujeros de las bombas que le tiraron de los aviones a las caballadas que huyeron para el Brasil. Muy interesante, los egipcios tienen una especie de braille con los jeroglíficos que hacían lo que podían. Los escribas podían leer incluso siendo no videntes, porque se molestaban en poner, bueno, de repente, oro en la tinta para que quedara con relieve los jeroglíficos. Así los podían leer los intelectuales de determinada edad que no tenían, que no eran videntes. Lástima que el mundo cambió y ahora tenemos que volver a recomenzar todo de nuevo. Saludos, María de Santa Lucía.
Ay, María. María, qué
María
mensaje.
Se tomó a lo largo de la nota
María,
el tiempo
te invito a seguirnos y escribime que quiero seguir hablando contigo.
Bueno, bien. Me encanta hacer puente y conexión con la
sí,
audiencia.
Sí, además si es de Santa
invitados.
Lucía.
¿Vos sos de Canelones?
Yo soy de Canelones y vamos a hacer la próxima presentación va a ser en Los Zarrillos, que es la ciudad de Martín Bentancor. O sea que vamos a ir al lugar para que la gente... Él es el escritor
del
lugar, entonces vamos a celebrar su trabajo, la literatura.
Bien, entonces atención a la
así
gente.
Así que María, te puedo decir, te mando la invitación.
Anda poniendo en la agenda que tenés encuentro con Ocho que Cuentan.
Perfecto, y armamos algo.
¿Cuándo
en Santa
va a ser? ¿Se sabe?
No, todavía no tenemos.
Bueno, entonces hay que seguir las redes sociales de Ocho que Cuentan o seguir a Nausicaa Palomeque en redes, que seguramente vas a estar compartiendo todo. Y bueno, nosotros felices de que haya salido este proyecto y que bueno, que tenga mucho camino por andar.
Dale, muchas gracias.
Gracias y bueno, buen fin de semana.
Igual.
Seguinos en nuestras redes. Nadie se atreve en Instagram, Facebook, Twitter y Spotify.